comunidades indígenas, comunidades originarias de nuestra Amazonía, entregaron la estación número 5 al Ejecutivo, según destaca una nota de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esto ocurrió en la víspera con la presencia del ministro de Energía y Minas, Francisco Ismoes, y el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y también tenemos entendido que hoy va a proseguir el diálogo con representantes del Ejecutivo y representantes de las federaciones de las comunidades indígenas, ¿no? Para analizar esta situación y cuáles podrían ser, digamos, las acciones a seguir hacia adelante, estamos en comunicación y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional a nivel nacional, con el doctor Hugo Pari, el representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto. A ver, coméntenos, ¿no? ¿Cómo analiza esta decisión adoptada en la víspera, la decisión de las comunidades de nuevamente hacer entrega de la estación 5 que se encontraba tomada desde el último 6 de julio, ¿no? Pero adicionalmente ya se están asumiendo una serie de compromisos hacia adelante, ¿no? Y tenemos entendido que hoy hay una reunión, ¿no?, en Iquitos, ¿no?
Realmente es muy importante que este hecho se haya producido y se haya producido también de la mejor manera. ¿Esto qué quiere decir? Que ha participado esta entrega del Ministerio Público, la Policía y personal de Petroperú, a fin de verificar que la entrega se haga de manera, de alguna forma, verificando de que no se hayan provocado daños justamente a la propiedad de Petroperú. Y esto, de alguna forma, también acarrea que no haya responsabilidad para nuestros hermanos indígenas, y de esa forma se garantice, pues, que si bien es cierto se haya tomado una instalación Petroperú, pero esta entrega se haga de manera pacífica, ¿no? Esto implica también un gran gesto político de parte de los hermanos indígenas y la voluntad de diálogo y de seguir por el camino de construir acuerdos de manera democrática, ¿no?
Claro, sin lugar a dudas, este accionar hay que destacarlo, ¿no? Pero lo que no debería ocurrir a futuro es que se tomen las instalaciones y luego se devuelvan, ¿no? Porque de todas formas esto vulnera un principio de seguridad jurídica, ¿no?
Sin duda. Es evidente que no deberían ocurrir ese tipo de situaciones, pero lamentablemente a veces hay una serie de desacuerdos que de alguna forma obstaculizan el camino del diálogo. Lo bueno es que saludamos desde la Defensoría del Pueblo que se haya retomado el camino del diálogo y que justamente en aras de construir mejores acuerdos se nuevamente se haya consensuado en el diálogo, y justamente hoy ya tenemos una reunión en la provincia de Loreto Nauta a fin de continuar con el diálogo y seguir buscando justamente, como te decía, buenos acuerdos justamente para la población y la región de Loreto, ¿no?
Hoy se retoma el diálogo, como usted lo está explicando. ¿Quiénes participan, no? Porque es importante ver de qué manera se pueden consensuar acuerdos futuros, ¿no?
Así es. Hoy día, por ejemplo, también tenemos la presencia del viceministro Molina de Gobernanza. Está también el viceministro de Energía y Minas, de alguna forma para instalar una mesa de trabajo en Loreto Nauta. Pero ¿con qué finalidad se instala esta mesa de trabajo, esta comisión multisectorial de alguna forma? Nosotros la semana pasada ya habíamos desactivado una huelga, una paralización que tenían en Loreto Nauta, y se asumió el compromiso de instalar un grupo de trabajo para Loreto Nauta. Estamos haciendo de alguna forma desde la Defensoría que se cumpla este compromiso y que hoy día se instale esta mesa de trabajo para de alguna forma recoger todos los pedidos que tiene la provincia de Loreto Nauta.
Ahora, ¿qué podría garantizar, doctor Pari, y siempre es importante el concurso de la Defensoría del Pueblo, que los acuerdos que puedan suscribirse en el transcurso del día, los compromisos que se puedan adoptar, tengan una viabilidad y evitar que en un futuro cercano nuevamente se registren acciones de presión, acciones de violencia, ¿no? Pero eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, ¿qué garantiza que el gobierno ejecute y cumpla los compromisos en los plazos previstos, ¿no?
Mira, creo que es importante que justamente desde la Defensoría podamos hacer un seguimiento justamente de los acuerdos y compromisos. Creo que eso de alguna forma va a destacar que tanto la Presidencia del Consejo de Ministros como los otros ministerios cumplan con esos acuerdos, porque justamente hay que hacerle seguimiento a los compromisos que se asumen. Ahora, la instalación de una mesa de trabajo o multisectorial en este caso implica justamente el compromiso de todos estos ministerios. ¿Y eso también qué implica? Implica también que salga una norma, es decir, un decreto supremo que constituye un grupo justamente de trabajo y que estos compromisos no queden en el aire. Esto particularmente ya es una buena iniciativa de parte de la Presidencia del Consejo de Ministros de constituir este grupo de trabajo a través de una resolución ministerial. Entonces se formaliza de alguna forma y se formalizan estos acuerdos y de alguna forma es más fácil hacer el seguimiento, ¿no? Y se cumplen de alguna manera justamente porque hay un instrumento normativo también que así lo recomienda, ¿no?
Sin lugar a dudas ese es un avance y nos parece, creo que es sustancial que la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, y el Ejecutivo en su conjunto adopten esta medida. Pero por el lado de las comunidades, por el lado de las federaciones, por el lado de las representaciones indígenas, ¿no? Si hay un proceso en curso, lo ideal es que ya no surjan brotes de violencia, brotes de presión hacia adelante, ¿no?
Sí, justamente nuestra recomendación es que canalicemos adecuadamente las peticiones, las demandas de nuestras comunidades, ¿no? Crear algún tipo de espacio de diálogo permanente, ¿no?, donde surja pues la confluencia de los pedidos y estos puedan ser canalizados adecuadamente. Esperemos que justamente ahora que tenemos este camino y ellos saben que también cuentan con la Defensoría del Pueblo, podamos canalizar adecuadamente sus pedidos y no lleguemos a este tipo de paralizaciones, ¿no? Y sobre todo lo que tú decías, ¿no?, no tomar este tipo de instalaciones porque perjudican enormemente a nuestra región también. Se deja de producir bastante, se deja de mover la economía prácticamente regional, ¿no?
Ese es el otro impacto. ¿Cómo está midiendo la Defensoría del Pueblo el impacto social, el impacto económico que generan estas protestas?
Mira, ese es un problema básicamente no solamente con la toma de la estación, sino con la paralización de los ríos, la paralización de carreteras. Se produce un impacto muy 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 fuerte en la economía, básicamente más aún en nuestra economía regional, habida cuenta que la mayoría del transporte se hace a través de la vía fluvial, ¿no? Entonces hay un impacto muy grande siempre y cuando se hacen este tipo de paralizaciones. Pero por eso le decía, hay que retomar nuevamente el camino del diálogo, que es el mejor camino que nos puede llevar a encontrar consensos y no perjudicar a nuestra región en este tipo de actividades, ¿no?
Ahora, dentro del trabajo de observación que está haciendo la Defensoría, en este caso en particular, ¿se retoma el diálogo en función ya a los acuerdos asumidos o hoy nuevamente se empieza de cero?
No, mira, es importante la pregunta. ¿Por qué? Porque nos permite explicar un poco que se ha avanzado bastante. Ya se tiene una tentativa de proyecto de resolución suprema donde se canaliza todos los proyectos de la Amazonía y en especial para el corredor hidrocarburífero. Esto va a ayudar y va a impulsar que las obras en este sector se realicen de manera rápida y de manera eficiente. Entonces, aún todavía falta en ajustar algunos detalles de esta resolución, pero sin duda, con el trabajo técnico que vengan realizando los técnicos, justamente de PCM, del MEF, y también los técnicos de nuestros hermanos indígenas, creo que vamos a lograr que muy pronto tengamos una resolución suprema que garantice justamente que los proyectos de inversión pública en esta zona se realicen de manera rápida y efectiva, como lo decía.
Ahora, las demandas que se plantean, sin lugar a dudas, son justas, ¿no? Son demandas de exigencias postergadas por muchos años, ¿no? Sobre necesidades básicas en las comunidades nativas u originarias. Eso está fuera de toda discusión, ¿no? Pero también hay otro hecho que seguramente la Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento, ¿no? Se encuentran en Lima un conjunto de representantes de los trabajadores petroleros asociados de Loreto y también representantes de la Federación de Comunidades de Marañón y Samiria, ¿no? Y ellos coinciden, ¿no?, en que las demandas son justas, muchas veces hay postergaciones, no se cumplen con los acuerdos, ¿no? Pero también lo que ellos han denunciado es que hay un conjunto de intereses de un sector, ¿no? No hablan de todas las comunidades, de un sector que muchas veces irroga, incluso hasta propias personerías jurídicas se autorrepresentan como representantes de las comunidades. ¿Ustedes han tomado cuenta de estos hechos?
Mira, hasta el momento no podría señalarte yo a ciencia cierta si esto existe, porque no se ha evidenciado ello. En consecuencia, podríamos decir si hay alguna persona que se haya irrogado alguna representación que no le corresponde, ¿no? No hemos evidenciado ni de las mesas técnicas, ni siquiera más bien todo lo contrario, ¿no? Más bien los dirigentes han señalado justamente una serie de técnicos que han estado en Lima y han estado consensuando y avanzando justamente a la resolución que te decía, ¿no? Y todos ellos avalaban justamente el trabajo de estos técnicos allá en la ciudad de Lima. Entonces, no podría señalar de que no hay más bien un trabajo conjunto o articulado de parte de ellos, ¿no? No he encontrado una situación particular, ¿no?, que pueda denunciar.
Ahora, y en el caso de lo que ha denunciado en reiteradas oportunidades Petroperú, que algunas manos extrañas generaban este tipo de sabotajes, ¿han tomado en cuenta ustedes? Porque esto lo ha dicho Petroperú
Mira,
incluso en reiteradas oportunidades.
Ahí nosotros tenemos que ser muy claros. Lo que se ha evidenciado y lo que se ha encontrado es que el 34% aproximadamente de estas roturas de tuberías se deben a causas o factores humanos, ¿ya? Pero eso no significa necesariamente que sean los hermanos indígenas quienes rompan estas tuberías, ¿no? Eso todavía no lo ha determinado la investigación del Ministerio Público. Y creo que debemos ser muy prudentes, muy cautos en atribuir responsabilidades que todavía se encuentran en investigación. No mal podríamos decir, no, si son los dirigentes, son los hermanos indígenas, son los mestizos o son terceras personas. Lo importante es que estos hechos se encuentran denunciados y que el Ministerio Público logre, pues, identificar e individualizar a las personas responsables de esos hechos. Es más, nuestros hermanos indígenas, sobre el particular, han señalado que, si bien es cierto, existen estas roturas de tuberías por causas humanas, estas deben investigarse y deben caerle todo el peso de la ley a aquellas personas que habrían ocasionado estas roturas de tuberías.
Doctor Hugo Pari, muy agradecido por la deferencia que ha tenido usted con Enlace Regional y RCR Red de Comunicación.
No, muchas gracias,
Regional.
José Luis, y a tu audiencia nuevamente.
Todo Loreto
muchas
lo está
gracias.
Escuchando a través de Radio La Voz de la Selva. Muy agradecido. Buen día. Gracias. Era la comunicación con el doctor Hugo Pari, representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto.